Bueno, pues buenos días. Ante todo nos presentamos nosotras, mi compañera Nania y yo Nieves, que somos de la Asociación Ángeles de León, de lucha contra la leucemia y enfermedades de la sangre. Y tenemos el placer de presentar a don Fernando Escalante Barrigón, que es el doctor que nos va a hablar sobre el tratamiento del mieloma múltiple en el paciente con edad avanzada. Es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra en el año académico 1997. Adquirió una especialidad en hematología y hemoterapia en el Hospital Universitario 12 de Octubre en Madrid. Además, cursó el doctorado en la Universidad Complutense de Madrid del 99 al 2001. Ha sido médico adjunto en los hospitales 12 de Octubre de Madrid, Virgen de la Salud de Toledo y el Bierzo de Ponferrada León. Desde 2010 es médico adjunto en el Complejo Asistencial Universitario de León, además de responsable de las áreas de gammapatías monoclonales y complicaciones infecciosas de los pacientes hematológicos. Hoy viene a hablarnos sobre el tratamiento de mieloma múltiple en el paciente con edad avanzada. Es un placer para nosotros escucharlo.
Muchas gracias, Nieves. Bueno, es un placer, mientras arreglan todo esto, pues eso, es un placer para mí estar aquí por tercer año hablando de algo pues que afortunadamente para todos, incluido para el que habla, ha cambiado la historia y la vida de muchísima gente, como veremos ahora con la experiencia local. No somos un centro que haga muchos ensayos clínicos, que aunque cada vez estamos haciendo más, que hagamos mucho estudio biológico, mucho estudio básico. Todos esos ya los traía yo en la recámara. Ahora me dedico a la asistencia y a la investigación que yo creo que le interesa cada vez más a la gente, a la investigación de la vida real, a la investigación con personas, a la investigación que acumula éxitos, ¿no? O que intenta acumular éxitos y que lo intenta demostrar. El paciente de edad avanzada es el paciente de mieloma múltiple. Es decir, como veremos ahora, tendremos una primera parte de la charla hablando de demografía, de la demografía poblacional de España, de la demografía que me encontré yo cuando llegué a León desde otras áreas que son mucho más jóvenes, como es Madrid y Toledo, a un área envejecida, un área con despoblación, un área con pueblos pequeñitos y muy separados de los centros de tratamiento. Esta semana ha salido este señor, es Richard Attenborough. Este señor tiene 90 años. Este señor es un investigador de las ciencias naturales. Y es un señor que ha hecho un programa excelente con sus 90, ha dirigido y ha sido capaz de coordinar un programa excelente que se acaba de estrenar la semana pasada. Y en una entrevista que le hacen en el periódico dice: ¿cuál es el secreto para mantener esa curiosidad de niño a los 90? Y esto que dice se repite en los pacientes que veo yo en la consulta. Es que yo quiero vivir más, yo tengo que hacer cosas. Y os contaré anécdotas según vaya. ¿Anécdotas? No anécdotas. La vida diaria de la consulta de los pacientes con mieloma. Estos son datos demográficos de la evolución de la población en distintas partes del mundo. Esto es Cuenca, que es lo más parecido a lo que tenemos en León, y esto es el mejor mapa que he encontrado. Hay otros mapas pero con menos colores. Los colores son muy importantes porque van a estar apareciendo a lo largo de la presentación. Estos colores representan, cuanto más oscuros, más población envejecida, más población por encima de 65 años. Esto estamos hablando de que estamos en el 2005. Ahora mismo la población por encima de 65 años que tenemos en León está por encima del 30%. es, ¿por qué? Por dos variables. Una, se está envejeciendo la población, y la población envejece muy bien. Ahora mismo las personas mayores llegan con unos estándares de calidad de vida muy buenos, y además, desgraciadamente, en áreas con menos recursos de trabajo, hay una despoblación del área de las partes medias de la población, la gente joven. La gente joven está emigrando a sitios donde hay trabajo. Eso hace que la población por encima de 65 años esté aumentando considerablemente. Esto es lo que tenemos. Somos la segunda población, después de Zamora, que eso se perpetúa, por encima de 65 años de toda España. Y esto es lo que va a pasar en el futuro. En el futuro no es que vaya a disminuir la población por encima de 65 años, sino que va a subir. Esta es una gráfica de lo lejos que están los centros de las personas, de los centros médicos de las personas. La despoblación de las áreas de toda la comunidad, salvo Valladolid, es muy importante. Lo de Soria ya es mucho mayor, pero bueno, estamos hablando de que un paciente fuera del área de León y Alfoz, que es aproximadamente y alrededores, el 30-40% de la población vive a 50-60 kilómetros del centro. Y con esto tenemos que trabajar. Es población que toma mucha medicación. Perdonad. Y esto es otro dato que nosotros tenemos encima de la mesa, que es cómo va a evolucionar la población a lo largo de los años. Ahora estamos hablando de una población del 30%, pero es que dentro de 10 años la población de mayores de 80 años se va a duplicar. Las personas mayores de 90 años se van a triplicar, a quintuplicar, y va a haber hasta 8 veces más personas de 100 años. Y con esto tenemos que trabajar, y tenemos que trabajar a día de hoy para que cuando llegue el 2021 nosotros sepamos actuar. Cuando llegue a mí, si Dios quiere, me quedan 25 años de carrera. Yo me estoy adelantando a esos 25 años de carrera, intentando lo que tenemos mejorarlo para el futuro inmediato. Si veis aquí, esto es a fecha de hoy. A fecha de hoy estamos ahí en mitad, entre el 2011 y 2021. Una persona que cumple 65 años ahora, ¿qué esperanza de vida tiene? Superior a 20 años. Y eso es lo que intentamos alcanzar o llegar a alcanzar en un paciente con mieloma múltiple. Es muy complicado, pero vamos dando pasos muy importantes hacia cronificar la enfermedad, como veremos más adelante. Estamos hablando de que dentro de 5 años la esperanza de vida de una mujer que llega a los 65 años es aproximadamente 24 años, y 20 para un varón. Esto es lo mismo. Ahora hablamos del mieloma múltiple. No es una enfermedad, es la segunda enfermedad más frecuente dentro de los tumores hematológicos, después de los linfomas. Pero es muy poco, la incidencia respecto al resto de tumores es mucho menor, respecto a los tumores digestivos, de pulmón, etcétera, etcétera. Esta es la incidencia respecto a los tumores hematológicos. Es el segundo, porque dentro de las leucemias están las agudas y las crónicas. Bueno, son dos tipos y se separan, aunque aquí están juntas, ¿vale? ¿Y qué población tenemos en el paciente de nuevo diagnóstico de mieloma múltiple? Nuevo diagnóstico, pero que va a significar que esa persona va a ir cumpliendo años, y después de un nuevo diagnóstico va a una potencial recaída, que la potencial recaída va a sufrirla pues a los 4, 5, 10 años. En la población general, aproximadamente la edad mediana al diagnóstico está en torno al 65-70 años. Nosotros no tenemos esa población. Nuestra población en el área de León es de edad al diagnóstico de 74 años. ¿Eso qué significa? Pues que para alcanzar un buen tratamiento, al 50% de las personas tienes que adaptar el tratamiento. Porque como veremos más adelante, las personas por encima de 75 años son distintas a las de 65-75 y las más jóvenes de menos de 65 y candidatas a trasplante. Y esto es una gráfica de cómo ha evolucionado. Hay pocos datos demográficos de incidencia, prevalencia de la enfermedad, no solo en España, que en España los únicos que tenemos esos datos somos, o que sepa yo, es en León, ¿vale? Porque es una población que se traslada poco y donde tenemos una población estable y podemos hacer estos estudios demográficos. Ese otro estudio está hecho en los países nórdicos, en Suecia. Y ellos lo que ven es esto, que las personas mayores de 80 años están en torno con diagnósticos de mieloma, están en torno al 25-30%. Nosotros tenemos datos desde el 2000. Las personas mayores de 80 años con nuevo diagnóstico de mieloma son del 31 y el 33% en nuestra área. Esto es muy importante y hay que adaptar el tratamiento. ¿Y qué más estamos viendo? Pues dos cosas, la incidencia, la dicha. Tenemos ese número de casos, la incidencia es muy alta en personas. Hay un compañero mío que dice que tenemos una epidemia en León. Digo, bueno, a lo mejor es que las diagnosticamos y llegan en buen estado y haces las pruebas y eres capaz de diagnosticar a las personas mayores, pero es lo que tenemos. Yo no me invento datos, ni es nuestra base de datos, nuestra base poblacional, y así es como actuamos. ¿Por qué dice eso? Porque nosotros aproximadamente se diagnostican 27 pacientes al año en el área de León, un área de 350.000 personas, muy envejecida, la incidencia es mayor en personas mayores, como os he dicho, que está aumentando significativamente la esperanza de vida de las personas con mieloma de nuevo diagnóstico y de recaídas, que está disminuyendo la población y se está envejeciendo. Eso hace que la prevalencia es, a día de hoy, ¿cuántas personas con mieloma tengo en la consulta? ¿Por qué? Porque yo soy el único que ve el mieloma en mi área. Bueno, hay otra compañera que ve a los trasplantados, pero son por estos datos de población son muchos menores, ¿no? Ahora mismo, la prevalencia, que es a día de hoy cuántos pacientes hay, estamos hablando de más de 100 pacientes activos con tratamiento, en mantenimiento, en seguimiento, en el área de León. Esto es muy importante porque es ganarle años de vida, una vida por delante en personas mayores. Y solo voy a hablar de personas mayores, después hablamos de jóvenes, etcétera, etcétera, trasplante y lo que queráis. Vamos a hablar un poco para situarnos en la fisiopatología del mieloma múltiple. El mieloma múltiple es una enfermedad donde proliferan unas células tumorales que se llaman células plasmáticas. Esa célula plasmática fabrica una proteína anómala, que en el screening de esa proteína que utilizamos el proteinograma, se ve como una banda monoclonal, y es lo que os dirán en las consultas. Tienen la banda que sube, que baja, que está estable, que ha desaparecido. Pues eso refleja la actividad de esa célula, ¿vale? Es un marcador tumoral. ¿Cómo se llega a la enfermedad? La enfermedad, tenemos una célula plasmática normal, de repente ocurre, hay una circunstancia en el individuo, en la célula plasmática, donde hay una alteración genética que hace que estas células plasmáticas no se mueran y sigan proliferando. Estas células proliferan y se inmortalizan, es decir, no se mueren, pero no son malas, pero se van acumulando. En un momento ocurre otra alteración en la genética que hace que esas células, además de ser inmortales, de vivir más, sean malas. Y es lo que se llama ya acumulación patológica. Una acumulación que hace daño al organismo. O por la proliferación, o porque hay más células, o porque la proteína que fabrica la célula hace daño al organismo. Dentro de la clasificación, pues tenemos el mieloma múltiple sintomático. Y si os fijáis, aquí en la parte de benignas, ponía el mieloma múltiple quiescente. Quiescente es que se tiene un diagnóstico porque se tiene muchas células, pero ni las células ni la proteína hace daño al organismo. Cada vez se conoce más el riesgo que tienen estos mielomas asintomáticos, que no dan síntomas, o quiescentes, de evolucionar un mieloma sintomático. Y ahora mismo desde hace 2 años, y ahora os contaré otra anécdota de nuestra experiencia, desde hace 2 años hay una indicación de tratamiento del mieloma antes de que dé síntomas. Esto es muy importante, y es muy importante para todos, pero es especialmente importante, creo yo, aunque no está estudiado en ningún sitio del mundo, el que adelantarse al tratamiento en las personas mayores mejore la vida, mejore la calidad de vida, mejore las respuestas, mejore la supervivencia global. Hay solo un estudio que demuestra esto, que es un estudio que se llama Quiredes, que utilizaba lenalidomida de dexametasona en este contexto de mieloma quiescente, pero la población mayor no está representada. La mayoría de los pacientes incluidos son personas jóvenes. Estuve intentando recoger datos dentro de la comunidad de esta situación, del mieloma múltiple quiescente. Y claro, los datos que tienen otros sitios no son los datos que tengo yo. Ahora mismo nosotros tenemos aproximadamente un 20%, bueno, no, aproximadamente no, porque lo calculé para decirle, mira, nosotros tenemos un 20% de personas que han iniciado tratamiento en este contexto. Desde hace 2 años, que es cuando se publicaron las guías internacionales. Y claro, eso no lo tienen en otro sitio. ¿Por qué? Porque nosotros intentamos, salvo ciertas circunstancias, completar el estudio en todos los pacientes, independientemente de la edad. Un estudio que puede significar hacer una PED, una resonancia, médulas óseas repetidas, para intentar adelantarnos a que el mieloma múltiple sea sintomático en esta. Porque en la persona mayor, como comprenderéis, tienes pocas herramientas o pocas balas en la recámara. No porque tengas pocos medicamentos, que ya veremos que no, sino porque el estado funcional de las personas se va agotando. Entonces tienes que optimizar el tratamiento, el mejor tratamiento y en las mejores condiciones de la enfermedad y del individuo. Y esa situación es esta. Mira, y entonces, ¿cómo nos hemos adelantado a eso? Pues básicamente por dos sitios, y que son los más grandes. Saber qué fallo renal tiene el paciente con mieloma múltiple. Antes había un criterio que es obsoleto y que nosotros ya no utilizamos desde hace mucho tiempo, que es el valor de la creatinina. La creatinina por sí misma no significa nada. Hay que ver la función del riñón con un cálculo de aclaramiento de creatinina. En la persona mayor, el aclaramiento de creatinina es por cálculo menor. Entonces, estos nuevos criterios hacen que el fallo renal secundario del mieloma esté encima de la mesa mucho antes que alcanzar 2 miligramos de creatinina, que era el criterio antiguo. Y que la destrucción ósea, que normalmente se medía o se veía en una prueba radiológica convencional, ahora se ha superado con nuevas técnicas, con escáner, escáner PET y resonancia. Nosotros estábamos haciendo resonancia, pero hemos cambiado porque hay unos nuevos criterios de respuesta donde la PET-TAC es un dato de respuesta y de valoración del mieloma muy importante, porque es capaz de medir lo que no eras capaz de medir hasta ahora. Tú eras capaz de medir el número de células plasmáticas, eras capaz de medir la proteína, eras capaz de medir si no se veía la proteína en el proteinograma con una inmunofijación, pero no eras capaz de medir la enfermedad extramedular. Y en la primera técnica fiable le queda recorrido y tendremos que saber interpretarla, va a ser la PECTA. Y estamos haciendo PECTA prácticamente a todo paciente con mieloma o plasmocitoma, mieloma quiescente, mieloma sintomático y plasmocitoma óseo solitario para estadiarlo, independientemente de la edad. Cuando yo empecé la residencia, estoy hablando del 1998, esto era lo que teníamos en el tratamiento del mieloma múltiple. Se conocía el... Bueno, esto en 1848 se me ha desplazado, era aquí. La primera vez que se habló de mieloma múltiple. En el 1958 entra el melphalan, después se asocia al melphalan prednisona y durante mucho tiempo ha estado el melphalan prednisona encima de la mesa. En pacientes jóvenes se intentó a finales de los 80 hacer tratamientos más intensivos, pero con quimioterapia. Y a finales de los 90 se aumentó más la quimioterapia, pero solo quimioterapia. El trasplante no deja de ser son megadosis de quimioterapia. Con eso, a pesar de... pues había pacientes, y hoy lo sabemos, que con el trasplante, yo creo que el trasplante es un plus, y es algo muy importante y que se ha intentado desde varios sitios que no se haga, que yo creo que el trasplante es muy importante. Y ha conseguido en estudios ya de 20 años, ver que hasta un 10% de la población trasplantada a finales del siglo están vivos. Y eso es algo que en el 98-2000 decías, bueno, a ver cuánto alargamos. Pero es que hay personas, yo el de supervivencia más prolongada lleva 25 años. Entonces yo creo que es muy importante el trasplante y después veréis cómo hacemos nosotros. En el 99 aparece el primer fármaco distinto a la quimioterapia que es activo frente al mieloma múltiple, que es la talidomida. La talidomida es un fármaco maldito, como sabéis todos, como habréis oído todos. Es un fármaco maldito por los efectos secundarios que tuvo en las personas embarazadas para quitarle los vómitos. Pero es un fármaco muy activo y muy eficaz en el mieloma, con sus efectos secundarios y que hemos y como con el resto hemos aprendido a manejarlo. Poco después entra el bortezomib, el Velcade, encima de en el tratamiento. Y esto
es el niño pequeño.
¿Eh?
Es el niño pequeño.
Pues que pase si quiere. No voy a poner imágenes feas. Ni... está allí atrás. Creo, no sé. No, se sientan allí.
No se
pierdan. Bueno, entra el Velcade encima en el repertorio de tratamientos y poco después la lenalidomida, que es un derivado de la talidomida. A esto es a los que clásicamente estoy hablando de hace 10 años para acá, se le llaman los tres mosqueteros. Los tres mosqueteros que han cambiado el pronóstico y la vida de muchísimos pacientes con mieloma múltiple. Pacientes que hasta finales de siglo tenían muy pocas posibilidades de curar la enfermedad, que ya os digo, salvo los trasplantados que vivían mucho tiempo, pueden vivir hasta más de 10 años, un 10%. El resto de personas, pues no solo no tenían tasa de una respuesta, sino que la calidad de vida era muy mala. Era muy mala. Tenían muchas complicaciones secundarias al mieloma. Y la que más alteraba la vida eran los dolores óseos, la afectación ósea por el mieloma múltiple. Yo os puedo decir que ahora mismo, salvo en recaída refractario en pacientes de alto riesgo citogenético, eso no lo vemos ahora mismo. O al diagnóstico, ¿vale? Pero un paciente que llega al diagnóstico con una fractura y le diagnosticas un mieloma, pues no se ha podido diagnosticar antes. Pero ahora, en pacientes ya diagnosticados o en recaídas refractarios, es muy poco frecuente ver pacientes con fracturas patológicas. Yo he visto dos de los 400 en los 400 desde que salí el 12 de octubre. ¿Vale? En el contexto de nuevos fármacos. ¿Vale? Es decir, antes era irremediable romperse en un mieloma múltiple. Y ahora las personas, y más las personas mayores, se caen. Porque las personas mayores se caen, tienen menor equilibrio. Dicen, me he caído. Y dicen, jo, que no se haya roto nada. No se rompe, afortunadamente. ¿Vale? A pesar de que se caen, a pesar de que el mieloma esté más o menos activo, es capaz de actuar sobre la calidad de vida. Después ha habido otro cambio muy importante, después de esto, de estos tres mosqueteros, y ha sido las personas que tenemos cierta experiencia y vamos, o le salen canas o se le quitan, o se cae el pelo, es aprender a manejar estos tres fármacos. Manejar estos tres fármacos, al principio, en los ensayos clínicos eran en personas jóvenes, después lo comentaremos el tema de los ensayos clínicos, el acceso de las personas mayores, en personas jóvenes con efectos secundarios que muchos eran, que ahora no toleraríamos, o bueno, no toleramos. Neuropatías invalidantes por talidomida o por teztombina. Complicaciones infecciosas por efectos secundarios evitables, sobre todo en personas mayores, por lenalidomida. Ese yo creo que es un cambio mucho más importante que el que vemos aquí abajo, que son los nuevos fármacos, que eso os hablarán esta tarde, vendrá mi compañera Mariby Mateos y os hablará seguro fantásticamente bien sobre nuevos fármacos y nuevas perspectivas. Las nuevas perspectivas son muy interesantes, los ensayos clínicos son muy interesantes, pero la vida real de cómo manejar y manejar bien los fármacos que tenemos a disposición encima de la mesa en el paciente anciano es casi tan importante como el resto. Porque esto, pomalidomida, panovinostat, que ya están autorizados, carfilzomib, isazomib, bueno, muchos de estos están autorizados o en vías de autorización. El otuzumab, daratumumab, que son una nueva, esto es un nuevo cambio, esto es una nueva forma de actuar frente al mieloma múltiple, los primeros anticuerpos monoclonales que actúan frente a la célula plasmática. Y cientos de moléculas o combinaciones en investigación. Ya os digo que para todo esto, para el paciente anciano, desgraciadamente, por la expectativa de vida que tiene y las pocas balas que tienes encima de la mesa, es muy importante saber manejar estos tres fármacos y que el paciente se adapte bien al tratamiento. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, en el ensayo clínico de arriba de la pomalidomida, si os dais cuenta, no representa mi población. La pomalidomida, el ensayo clínico que está hecho, un 15% de la población es mayor de 75 años y estamos hablando de pacientes en tercera recaída. Un paciente de León en tercera recaída tiene 80 y pico años. ¿Vale? Entonces, no nos representa. Los ensayos clínicos no representan y no han sido adaptados a la población mayor. Pero es el futuro. Y cuando sepamos manejar estos fármacos en práctica clínica habitual en paciente mayor, pues volveremos a hablar. De momento, los ensayos clínicos no están adaptados a las personas mayores. ¿Y cuáles son los objetivos del tratamiento? Pues controlar los síntomas inicial. Lo primero, una persona que llega con un mieloma múltiple, si está poco sintomático, pues es muy fácil, porque no solo tienes que poner el tratamiento antimieloma, pero eso no suele ser lo más habitual. Lo más habitual es tener dolor óseo. Hasta el 80-90% de la población tiene dolor óseo. Y tienes que poner un tratamiento de soporte que te ayude a iniciar el tratamiento, que te ayude a que el paciente se crea que va a mejorar. Porque yo sé que van a mejorar. Bueno, hace nada he dado de alta a una persona que decía, yo no me voy a... No se lo cree la persona que... Claro, le das un diagnóstico de... Tienes afectación del un cáncer de huesos, tal. No se lo creen que van a mejorar. No se creen que pueden hacer una vida probablemente normal o lo más normal que tenían antes del diagnóstico. Y para eso hay que ser muy agresivo para el control de síntomas. Para que se crean algo que tú te crees, es decir, yo también intento ser sincero, un paciente en tercera o cuarta recaída pues no tiene las mismas expectativas que un paciente de nuevo diagnóstico, pero un paciente de nuevo diagnóstico le tienes que decir, usted no se va a curar, porque es una enfermedad incurable, pero vamos a intentar cronificar la enfermedad. La esperanza de vida de su enfermedad con 75 años es que usted vea nacer al nieto, a su bisnieto, y después os contaré pacientes reales. Y no tenga que ingresar y no necesite del hospital más que para ponerse la medicación o para que yo le dé una receta de un tratamiento. Evitar el daño orgánico, lo que os decía antes, el mieloma quiescente. Yo creo que el mieloma quiescente es un plus para las personas mayores. Adelantarse al tratamiento antes de que dé síntomas. Porque si dan síntomas, en la persona mayor no tienes, es mucho más complicado hacer el tratamiento. Pues porque tienes menos acceso al hospital, dependes más del hospital, tienes complicaciones infecciosas, tienes complicaciones renales. Y en la persona mayor, ir poniendo peso en las espaldas del paciente y de la enfermedad es difícil de quitarlo después. Entonces, adelantarnos, yo creo que es una situación muy importante. Evitar la progresión y después obtener respuesta de calidad y duradera. Esto lo veremos después. La respuesta del paciente mayor se parece a la del paciente joven. El paciente que responde, que mejor responde, va a tardar más tiempo en recaer. Además, el grupo español se ha dedicado a medir la enfermedad residual de la célula plasmática en la médula ósea. ¿Cuánta célula plasmática patológica? Eso que os dice, la médula está bien, no se ve ni una célula mala. Eso es enfermedad residual negativa inmunofenotípicamente. Eso significa que el riesgo de recaer es muy inferior. Eso antes solo se veía, porque solo se estudiaba en los pacientes candidatos a mieloma, candidatos a trasplante. Pero ahora se ha visto también en los pacientes no candidatos a trasplante, que no se trasplanten y con los nuevos fármacos eres capaz de no ver células plasmáticas malas en la médula ósea. ¿Vale? Y esto hasta hace poco era inimaginable. Y después hay algo que estamos viendo fuera de ensayos clínicos. Ya os digo que el acceso que tenemos en León a ensayos clínicos es muy limitado. Y pacientes en recaída refractario es muy limitado. Pero estamos viendo eso. Antes se decía que el paciente que recaía, la calidad de la respuesta era baja y el tiempo hasta la siguiente progresión era más corto. Estamos viendo que las primeras recaídas es una segunda oportunidad. ¿Vale? Es una segunda oportunidad. Pacientes que vienen de un tratamiento, básicamente ahora mismo hay dos tratamientos, dos tipos de tratamiento iniciales del paciente con mieloma múltiple de nuevo diagnóstico mayores, que son los basados inhibidores de proteasoma, el Velcade, y los basados en inmunomoduladores, talidomida, melfalanprednisona o lenalidomida, dexametasona. Nosotros no sabemos a priori qué pacientes, no tenemos ningún test, aunque se ha intentado hacer test para ver la sensibilidad in vitro de las células plasmáticas, y no sabemos a priori qué paciente va a responder a qué. Pero lo que sí sabemos es que pacientes que no han respondido al Velcade responden, y responden muy bien, y durante mucho tiempo, y con respuestas excelentes a la lenalidomida. Igual que pacientes con talidomida, sobre todo, como que era lo que teníamos en primera línea, han pasado por el Velcade en segunda línea y han respondido, y con respuestas muy prolongadas, mucho mejor respuesta en primera recaída, que es algo inimaginable respecto a lo que tenías en primera recaída. Y eso lo estamos viendo, y lo estamos viendo además para alegría de todos, del que está a este lado de la mesa y el que está enfrente. ¿Por qué? Pues porque es excelente, ¿no? Es algo buenísimo. Esto lo vamos a ir pasando porque esto es mucha tela de qué miramos nosotros de factores pronósticos. Ya sabéis, la genética, no sé qué, la proliferación neuronal, el estadio, el tipo de paciente, la edad. Pues en la edad ahora os diré que influye, pero relativamente, por eso que os digo de que si hacemos un buen tratamiento, la edad influye poco. Pero hay una cosa muy importante, que son las dependientes del tratamiento. El tratamiento tiene que ser óptimo. El tratamiento, no por la edad, tienes que bajar la intensidad. No tienes que decir, pues este paciente tiene pocas posibilidades de recibir un tratamiento con un inmunomodulador, con enalidomida o con Velcade, pues porque es mayor. No. ¿Por qué te planteas eso? Te planteas eso porque son tratamientos carísimos. Es decir, pero eso no es nuestra labor. Ni es la labor vuestra. Vosotros tenéis que exigir lo mejor y nosotros tenemos que dar lo mejor. Hace nada hubo un registro internacional para ver qué tratamientos ponías a los pacientes con mieloma múltiple, tanto de nuevo diagnóstico como en recaída. Y en España, hasta uno de cada 5, 6 pacientes no recibía tratamientos de los tres mosqueteros. Y estamos hablando de un estudio que se terminó hace 5 años aproximadamente. Pues eso no es entendible. ¿Por qué? Porque lo que se ha visto es que los nuevos tratamientos, los tres mosqueteros, cualquiera de los tres, prolonga la supervivencia de todo tipo de pacientes, tanto jóvenes como mayores, y la calidad de vida. Algo que se ha visto hasta finales de la década pasada es que los pacientes que más se beneficiaban son los que hacías un tratamiento óptimo, que son los pacientes por debajo de 70 años, los que eran candidatos a todo, a poner un buen tratamiento de inducción, que hacían un trasplante y que después eras capaz de darle un tratamiento de consolidación o mantenimiento. Y los que menos se beneficiaban por la supervivencia a 5 y a 10 años, era anecdótico que un paciente mayor de 70 años viviera más en el mieloma múltiple. Esto, afortunadamente, ya no es así. Estos son nuestros datos de León. Creía que tenía una en medio. Esto es lo que quiere reflejar pacientes dependiendo de edad y de exposición a nuevos fármacos, a los tres nuevos fármacos, que es lo que teníamos. Los no expuestos y los expuestos. Aquí había una diferencia importante en los pacientes jóvenes. Y aquí, si os dais cuenta, hasta aproximadamente los 24 meses, los pacientes, independientemente de la edad, es decir, desde el 2 años desde el diagnóstico, vivían lo mismo independientemente de la edad, pero habiendo sido expuestos a cualquiera de los tres mosqueteros. Esto nos hizo plantearnos dos cosas cuando hicimos esta revisión retrospectiva de nuestros 300 y pico pacientes de distintas edades y expuestos, qué pasaba a partir del segundo año. Y a partir del segundo año lo que pasa es que un paciente de 83 años ya no llega con buenas condiciones para hacer un tratamiento de rescate. Lo que hicimos fue darle la vuelta. Y darle la vuelta en el sentido de optimizar el tratamiento de primera línea, tanto para el paciente mayor, mayor de 65. Estas gráficas son 65-75 y mayores de 75. Y estos son los jóvenes. Optimizar el tratamiento para prolongar lo máximo posible esta recaída a los 2 años, porque a los 2 años se separan los grupos. Aquí estamos hablando de pacientes trasplantados con una supervivencia, estamos hablando de 10 años, es aquí, ¿vale? Una supervivencia muy larga frente a los pacientes mayores de 65 años. ¿Y cómo optimizamos? Pues alargando el tratamiento. ¿Y cómo alargamos el tratamiento? Pues de dos formas. Una, que es la que el 90% de las personas con mieloma de nuevo diagnóstico mayores de 65 años hacemos. Una, en los pacientes estamos trasplantando hasta los 70 y más. Estamos intentando optimizar el trasplante. ¿Por qué? Porque ahora sabemos que hay un estudio reciente, retrospectivo también, que las comorbilidades, etcétera, etcétera, influyen poco en la toxicidad relacionada con el trasplante. Entonces, ahora mismo nos estamos planteando el trasplante hasta los 70 siempre. Es decir, muy mal tiene que estar el señor por comorbilidades, pues tener una fracción de eyección del corazón muy baja que nos contraindique ya de entrada el trasplante. Pero ahora mismo el 90% de las personas hasta 70 años se están trasplantando. Estamos haciendo un tratamiento de joven, porque pensamos que los pacientes que llegan a 70, 71, 72 años, que es el máximo que hemos hecho, 72, pueden tolerar un tratamiento intensivo de inducción, trasplante y consolidación más menos mantenimiento. La mayoría no necesitan mantenimiento, porque nosotros solo hacemos mantenimiento en los que no alcanzan remisión completa. La tasa de respuesta es independiente de la edad. alcanzan la misma respuesta y viven lo mismo los pacientes jóvenes, bueno, jóvenes, menores de 65 años frente a los mayores de 65 años. Estamos hablando que el 25% de nuestra población tiene entre 65 y 75 años en León. Y le tienes que optimizar el tratamiento. Y la otra, lo otro que hemos cambiado es el tratamiento de mantenimiento. En el 2005, bueno, a partir del 2005, que se empezó en el 2007 realmente, en el Grupo Español de Mieloma hizo un estudio, el GEN 2005, bueno, que valoraba distintas líneas de inducción, mantenimiento. Tal. Es el mejor estudio que no ha sido superado, en mi modesta opinión, por el GEN 2010, sobre todo en el grupo de pacientes mayores de 75 años, ni por el GEN 2010 ni por la Lena Dexa. En ese grupo de 75 años lo que hacemos es adaptar el GEN 2005. Adaptar el GEN 2005 significa poca intensidad inicial, pero un tratamiento de mantenimiento durante, a partir del sexto o séptimo mes. Un mantenimiento que nosotros no podemos, no está autorizado. Pero nosotros tenemos un VISTA autorizado, un VISTA que recoge que el paciente por encima de 30 dosis administradas vive más, que lo sabemos por un estudio retrospectivo del VISTA, y sabemos que tenemos a disposición, que nos paga el sistema, 52 dosis de Velcade. Nosotros optimizamos esas 52 dosis de Velcade a una inducción adaptada a los 75 años. Y alargamos el tratamiento hasta dónde. La 52 es difícil que lleguen a hacerse. ¿Por qué? Porque las personas se cansan. Las personas mayores tienen... Es un fármaco de dispensación, teóricamente, hospitalaria. Aunque nosotros tenemos 8 pacientes que ya han sido tratados en domicilio, por circunstancias. Pero es de dispensación hospitalaria. El paciente mayor es difícil que vaya al hospital. Pero alargamos. Eso ha hecho que esa supervivencia global del paciente de 54 y 44 meses, a día de hoy estemos hablando de 6 y 7 años. Eso es muy importante. 7 años en un paciente de 80 está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Y otra cosa, ahora, y es muy, muy, muy tranquilizador, por satisfacción también personal, que las personas se mueren, es decir, se mueren de viejos. Se mueren por complicaciones distintas al mieloma, ahora bastantes, aproximadamente el 50% de nuestra población. ¿Vale? Se mueren en remisión. Pues han tenido una infección, y dice, es que es el mieloma. Oh, pues el mieloma en remisión, pues vale, del mieloma, pero no me creo que sea el mieloma. Pues las personas viven muy bien. Y hemos reducido con esta práctica el 90% de los ingresos hospitalarios por mieloma. Eso es muy importante también para el sistema. Algo que al sistema no le interesa. Lo que le interesa es gastarse menos en fármacos. Pero no calculan el ahorro que tiene en ingresos, ingresos prolongados, supervivencia, calidad de vida. Bueno, eso no está recogido. Esto es lo que decía de la citometría en pacientes no candidatos. Esto es lo que teníamos de hace nada, de finales de pues el MP, el trasplante, el largos supervivientes, la supervivencia tras la recaída a finales de siglo en los trasplantados era muy baja y la supervivencia era muy baja, 5 años. Y en los no candidatos con el MP pues sabíamos lo que teníamos. Vale. Y los tratamientos nuevos de hace poco, pues lo que os digo, lo más importante yo creo que es optimizar el tratamiento de primera línea en paciente no candidato. Un paciente de primera línea con talidomida, que apenas la utilizamos ahora, lenalidomida, que la utilizamos con restricciones, y bortezomib, que es el tratamiento que utilizamos nosotros. Y en recaída, todo lo que veis. El problema de la recaída es que la persona mayor en recaída pues puede no acceder por múltiples condiciones de comorbilidades, de... Entonces, lo óptimo es adaptar una primera línea. Evitar las toxicidades. Las toxicidades son mayores en pacientes más. Son mucho más frecuentes en pacientes mayores. Y hay que optimizarla. Entonces, si os dais cuenta, esto es lo que tenemos autorizado. En pacientes candidatos, inducción trasplante. Y no candidatos, una inducción. Y ahora, con la Lena Dexa, puedes hacer mantenimiento. Lo que hacemos en lo que os decía, hacemos consolidación, mantenimiento, independientemente del tipo de fármaco que utilicemos. Vamos a pasar esto, pues porque son cosas que valoramos, el estado funcional del paciente, cómo entiende la medicación. Es difícil que los pocos pacientes que se escapan son pacientes muy frágiles, muy débiles, que no tienen apoyo social, que tienen una demencia. Pues, es decir, lo que le puedes aportar al paciente probablemente sea más sufrimiento, más posibilidades de complicaciones que hacer un tratamiento a la baja, un tratamiento sintomático, mejorar la calidad de vida del tiempo que le queda. Y esos son básicamente los 3, 4, 10 pacientes que desde que vimos eso, que es que hay que poner el mejor tratamiento en primera línea y dejarse de poner melfalanes, prednisona, ciclofosfamida y después ver, ha mejorado muchísimo utilizar una buena arma. Y individualizamos el tratamiento. Cuando hablo de individualizar el tratamiento es que no hay ningún paciente, fuera de ensayo clínico, que el ensayo clínico son muy estrictos en eso, no hay ningún paciente, puede haber dos, tres, porque tampoco hay tantas variaciones en el tratamiento, que en el paciente mayor, en el joven, van como motos. Tú le pones un tratamiento óptimo, VTD, se trasplantan y no hay toxicidad normalmente y se pone el tratamiento completo. En el paciente anciano no hay dos pacientes que se parezcan entre sí. Puedes utilizar Velcade al estilo vista, a ver hasta dónde aguanta, si la enfermedad es agresiva o si la enfermedad es poco agresiva, semanal, cada 15 días, vamos a ver. Lenalidomida, lo mismo, puedes empezar con una dosis alta. Puedes empezar dosis adaptada a edad de 80 años, 80, 85 años. Insuficiencia renal hay que medirla muy bien. Y puedes empezar con dosis más bajita y vamos viendo. Entonces individualizamos. Y no hay ni dos pacientes iguales, ni el paciente se ve igual en dos momentos distintos. Mira, estos son dos ejemplos que tenemos, que vi el jueves. Esas son las siglas. Como en un ensayo clínico no puedes identificar al paciente. Hay un paciente A que tiene 85 años, que se diagnosticó en el 2010, que vino de otro centro tratado ya con melfalan prednisona, con toxicidad por trombopenia, con insuficiencia renal, eran cadenas ligeras. Recayó hace 2 años y se le puso lo que estaba disponible y lo que utilizamos en primera recaída, con Velcade. Estuvo 6 ciclos con Velcade. Ya no mejoró la respuesta, ya había datos de que iba a progresar rápido y estuvo 1 año sin tratamiento. Ahora está con Lenadexa en remisión completa. El de al lado hizo lo mismo. Diagnosticó un poco después, ahora tiene 87 años, se trató con Velcade. Ese Velcade tendría que ser minúscula porque se hizo un tratamiento con Velcade semanal desde el inicio. Melfalan con minúscula, ¿por qué? Porque es un melfalan recortado. No se llegó ni a 6 meses de tratamiento y prednisona. Cuando recae, lenalidomida dexametasona. Estamos hablando de muchos años. Lo primero que nos planteamos nosotros hasta los 75 años es si es candidato a trasplante. ¿Por qué? Pues ya lo dice nuestra guía, que un paciente mayor de 65 o 70 años se puede trasplantar, y se puede trasplantar con seguridad. ¿Vale? En Estados Unidos trasplantan hasta los 77 años y son, en Estados Unidos no son muy propensos a trasplantar. Es decir, que nos tengan que decir que hay que trasplantar hasta los 77 ellos, que están intentando desvirtuar y deslegitimar pues sorprende un poquito. Entonces nosotros lo que hacemos es una escala de comorbilidades inicial, es decir, usted es capaz de hacer cosas por sí mismo, se puede lavar, se puede... Sí, un paciente, le hacemos una escala que esto nos dice las posibilidades de no tener complicaciones en los próximos años, es decir, que te adelantes a las posibles complicaciones que puede tener el tratamiento. Y una vez pasado esto, pues vamos a por todas. Hasta los 75 años, trasplante, y con ese intervalo 70-75 estamos aprendiendo y nos vamos adaptando. Siempre hay que hacer tratamiento sintomático del dolor, independientemente de la intensidad. Analgesia, radioterapia. La radioterapia es paliativa. ¿Vale? Se puede dar radioterapia en un paciente donde no tengas más opciones, que tenga dolor. No es algo que digas, es que es desproporcionado. No, hay que tratar las infecciones y hay que utilizar cosas que no hayas utilizado hasta entonces, ciclofosfamida. Si no has utilizado el melfalan del VMP, puedes utilizar melfalan. Tienes cosas que hacer. Y bueno, estas son más cosillas que tenía para contaros, esto es lo que significa el trasplante por encima y por debajo de 70 años, de 65 años. Viven lo mismo. No tenemos un seguimiento largo porque el programa de trasplante por encima de 65 años no lo hemos empezado hasta hace 5 años, ¿vale? Pero ya tenemos pacientes que viven lo mismo y tienen las mismas complicaciones que el paciente menor. Y os hablarán esta tarde, que el año pasado fue un año mágico para el arsenal terapéutico del mieloma. Se aprobaron 3 fármacos nuevos, ¿vale? Aparte de los aprobados previamente. Eso es muy importante y tendremos que aprender a manejarlo en el paciente mayor. Ya os digo que el paciente de los 3 mosqueteros, ahora mismo los esquemas iniciales de los 3 mosqueteros para pacientes mayores, no utilizamos prácticamente ningún esquema de ese tratamiento. Es decir, hay que adaptar el tratamiento a personas mayores. Y después los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos yo creo que es un punto esencial para la adaptación del tratamiento al riesgo que tiene el paciente mayor. Sí. Los ensayos clínicos, sé que hay charlas, pero no sé si... Los ensayos clínicos tienen varias fases de desarrollo. En la fase 1 se plantean sujetos saludables y hay un tipo de estudio que son sujetos saludables con la enfermedad. Pero después hay unas fases 2, 3 y 4 donde no se han hecho ensayos adaptados a la edad. Yo creo que es fundamental saber cuál es la dosis tolerada que tolera un paciente de edad. Eso no está hecho. Todo lo que tenemos son recomendaciones de expertos que nos dicen, yo creo que en este paciente, por la experiencia de ensayos pasados, toleran el Belcade semanal o toleran la lenalidomida a 15 miligramos. Pero no hay un ensayo específico que diga la de verdad, la que necesita, la que tolera ese paciente y la que es buena para ese paciente. Y después las escalas geriátricas. Nosotros utilizamos esa que os he enseñado, el LEAD, que nos da una orientación. Yo creo que las escalas geriátricas, fuera de ensayo clínico, no valen para nada. Yo creo que no valen para nada. Es para reconfortarte y decir, mira, este paciente no es candidato a gastarte 20.000 euros. No, eso no es una escala geriátrica. Las escalas geriátricas se tienen que insertar dentro del ensayo clínico. No pueden ser, vamos a ver, no. Yo creo que lo estaríamos haciendo mal. Es en mi modesta opinión. Pero hay que colaborar. Y después esto es lo que tenemos en la consulta diaria. Pues pacientes que están en tratamiento, que están malitos, pacientes que están en remisión. Remisiones prolongadas. El verde esperanza, un verde que no se sabe si es verde o que a ver cómo se desarrolla. Y estos son los 100 y pico pacientes que tengo yo en la consulta ahora mismo, en sus distintas fases. Y creo que un poquito de preguntas y gracias. ¿La diálisis es por el mieloma y no se ha recuperado con el tratamiento? Vale, hay centros, es decir, con 66 años, si no hay otras comorbilidades... Bueno, eso, porque lo has... Es decir, nosotros consideramos un paciente, aunque tenga 66 años, nosotros no hacemos trasplante en diálisis. Eso también te lo digo. Pero hay centros que han hecho trasplante con 60 años con diálisis. Son centros... En España, pues los centros que más han hecho esto han sido el 12 de octubre, ¿vale? Fuera de... va a ser complicado, porque, a ver, lo de los 65 años es algo, un estigma que viene del siglo pasado. Es decir, no podemos estar jugando con un estigma del siglo pasado, cuando los tratamientos son nuevos, cuando la tolerancia es nueva, cuando el trasplante lo manejamos, es decir, el trasplante no tiene apenas toxicidad. A mí me parece que solo por la insuficiencia renal nadie te lo va a trasplantar, también estoy sincero, salvo que digas, oye, va una segunda opinión y que se pusiera en contacto con el 12 de octubre. Es un paciente un poco más complicado, pero aún siendo complicado, tienes alternativas. Es decir, nosotros también sabemos que el paciente mayor que no, que lo consideramos no candidato, por eso por fracción de eyección, por insuficiencia renal, nosotros, en nuestro centro no lo trasplantaríamos y no nos plantearíamos probablemente el acceso a otro sitio, porque lo cambias el trasplante por un tratamiento prolongado. Eso sí que. Pero en principio no es candidato por diálisis. Pues eso, si tuviera 60 años se trasplantaría, pues probablemente sí. Dale. Fíjate, en las amiloidosis con afectación renal, lo que se está haciendo es doble trasplante. ¿Vale? Se está haciendo el trasplante de médula, tú le trasplantas y después le trasplantas el riñón. ¿Vale? Y le dejas sin diálisis. ¿Vale? Porque la amiloidosis es distinta, porque tú con el trasplante de médula eres capaz de curar a un gran porcentaje, pero parecido al que tienes ahora de posibilidad de curar o de tener una remisión prolongada del mieloma, ¿eh?, con los nuevos fármacos en un paciente de nuevo diagnóstico. De hecho, hay algunos centros que se plantean trasplantar al mieloma, trasplante renal al mieloma, en situaciones de respuesta prolongada. Pero eso es un poco complicado, es muy individual. Pero ya te digo, si no tuviera insuficiencia renal con 66 años, nosotros los trasplantaríamos y le pondríamos VTD, los 6 ciclos, y trasplantaríamos y haríamos consolidación y mantenimiento.
¿El tratamiento del mieloma es ya de por vida? ¿En un paciente de 35 años?
En un paciente... A ver, nosotros utilizamos... Nuestro tratamiento de elección de un paciente mayor es el Velcade. Melfalan prednisona o Velcade ciclofosfamida prednisona. No, cambiamos el melfalan por ciclofosfamida. Y el Velcade lo intentamos prolongar el máximo tiempo posible. Pero el Velcade sí es fijo. Es decir, es un número fijo de ciclos. ¿Vale? Eso sí. Pero con esto que te digo, lo que hacemos nosotros es prolongar el tratamiento. En vez de los 9 ciclos establecidos, damos 12, 13, un año de tratamiento aproximadamente.
Lleva ahora justo hace el año y le van a espaciar.
Están haciendo mantenimiento. Cuando espacia.
¿El mantenimiento será de por vida?
El mantenimiento nosotros lo hacemos hasta que nos avisan de farmacia, oye, que ya se ha pasado de las dosis. Y le decimos, es que, mira, yo creo que es mejor dejar este tratamiento que está respondiendo, está controlando la enfermedad, a tener que cambiar de tratamiento. ¿Por qué? Pues porque ya te metes en otra dinámica y con este estás respondiendo o estás manteniendo la respuesta. Pero la única limitación que tenemos a hacer un tratamiento de mantenimiento con Velcade es que no está autorizado. No autorizado por nosotros tenemos, a ver, yo esto lo hacemos pero con una base científica, en el sentido de que tú tienes autorizado ciertos fármacos. Yo no puedo decir, pues mira, ahora le voy a poner el daratumumab, lenalidomida, dexametasona a este paciente. Me encantaría en algunos pacientes decir, ¿por qué? Porque la evidencia es tan importante que con lo que se tardan en los papeles, no ponerlo. Pero te tienes que regir por la normativa. Por la normativa. Normativa. Si tú no lo tienes autorizado, tienes... Tienes atadas las manos y también es un riesgo para el paciente, ¿eh? Es decir, tú no puedes decir, es que me encantaría ponerle esto. Y no está autorizado, aunque existan evidencias y después ocurre cualquier complicación. ¿Y a quién le pides explicaciones? ¿Al ministerio? ¿A la farmacia? O al que escribe. Entonces hay que ser un poco, hay que saber dónde estamos, hay que exigirles a las administraciones que valoren los fármacos rápidos, porque vienen fármacos espectaculares, ¿eh? Los anticuerpos monoclonales es otro salto cualitativo en el manejo del mieloma múltiple, ¿vale? Y las combinaciones, que son un salto de todo, ¿eh? Es un salto económico también. Pero eso yo no lo voy a valorar.
Yo, claro, pero bueno.
Yo no lo voy a valorar.
Dicen,
¿vale?
Los ensayos que son ¿Mm? Muy caros estos ensayos y tal.
No, los ensayos no son caros. Los ensayos son baratos, son a coste cero.
Los estos.
Los fármacos nuevos son...
Y entonces, bueno, pues ya muchas veces te van poniendo el...
Sí, pero en principio nosotros por lo menos cuando pedimos un fármaco que está ya autorizado y está en guía y... Es decir, lo necesita.
Muy bien, gracias.
El autotrasplante es la principal indicación. El trasplante alogénico apenas se hace ya en mieloma múltiple. Ya no hay una indicación. Hay casos muy restringidos, de citogenética mala, que responden mal, paciente muy joven, pero con los fármacos que vienen, por la mortalidad que tiene el trasplante alogénico, apenas se hace. Porque es mejor hacer a nuevo fármaco. El autotrasplante sí es muy seguro. Muy seguro, muy eficaz y poco tóxico. Y lo hacemos por eso hasta los 70. Estados Unidos lo hace hasta los 78 años. Si no tiene comorbilidades. Sí, sí.
Bueno, finalizo. Muchas gracias por la colaboración que me ha tenido. Tiene que firmar esta hoja.
Vale.
Muchas gracias.
De nada. ¿Tienes boli?
Lo siento, pero tengo que...
Sí, no, es que me he pasado.
De...
Es que me he pasado.
No,